Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Desde los estudios de Radio Televisión Martí en la ciudad de Miami te saluda José Luis Ramos. Como siempre, bienvenidos a las noticias como son. El saludo pues sigue como habíamos dicho desde inicio de programa, de este programa. El saludo a usted que nos sintoniza tanto dentro como fuera de Cuba. Así comenzamos siempre este programa. Por cierto, a través de nuestras plataformas digitales y las frecuencias de Radio Martí. Hoy en Tertulia, escuche bien usted que está en Cuba. México anuncia programa de visas de reunificación familiar para cubanos. La segunda nota que hoy traemos al programa preocupa envejecimiento de la población cubana. La Coalición de Derechos Humanos de Nicaragua dice Ortega ha sofisticado a sus métodos represivos y vamos a estar hablando que ha extendido el señor Ortega y también su esposa Rosario Murillo, pues en el despojo que ha hecho de la nacionalidad nicaragüense a otras personalidades del país. Y La Habana mueve fichas en la cúpula financiera. Son las propuestas de hoy acá en Tertulia. Vamos a estar compartiendo con Pedro González Reynoso, escritor, periodista, está en Caibarí, en Villa Clara. Nuestro colega Michel Suárez, corresponsal en Europa de Radio Martí, está en Madrid, España. A ellos ya, a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? ¿Y qué tal? ¿Cómo está Caibarien? Cuéntanos.
Hola, José Luis, y saludos para Michelle, y también que llegue nuestro abrazo solidario con aquellos que desafiando las ondas de los hercios se meten en nuestro programa para seguir informándose con lo que pasa en el ámbito cubano, dentro y fuera del país.
Un breve Caibarien, repaso de Caibarien. ¿Cómo está Caibarien? Cuéntame.
Caibarien está terrible. un picadillo podrido en las bodegas que han tenido que echar a los leones del zoológico porque se descompuso. No ha querido escribir la nota porque afecta a gente que no es culpable. O sea, los empleados de las tiendas no tienen condiciones de refrigeración para preservarlo. Las que traen a destiempo y mal los escasos y terribles suministros para salvar a la gente de la hambruna, lo hacen a destiempo, o sea, lo traen los fines de semana, cuando lo van a vender los lunes no sirve. Yo que tengo un viejo postrado, tuve que botar el picadillo que le dieron de dieta una vez al mes, una libra de picadillo podrido. Esto es el panorama que hay en una gran hambruna, los precios están por los cielos como en el resto de Cuba, pero ya saben cuán precario se vuelve todo cuanto más intestina es la municipalidad dentro de la isla.
Como tal dijera,
vez en capitales de, sí, en La Habana suele ser. Ayer leí un reporte sobre los precios de los agros, que son escandalosos. En fin, ustedes pueden tener una idea global de cómo se vive en el interior, en la Cuba profunda, como decía el escritor. Así que ya saben, más o menos.
Como dice el guajiro cubano, no escampa. Michel Suárez, ¿cómo está usted? Bienvenido como siempre. Qué bueno que estás con nosotros.
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo para Pedro allá en Caibarien. Ese retrato que nos ha hecho en breves minutos de la situación creo que puede multiplicarse por la mayoría de los casi 200 municipios cubanos. La Cuba profunda, como dice Pedro, y también la superficial, en todas partes, salvo la dirigencia que mal gobierna el país.
Sí, señor. Bueno, el gobierno mexicano ha anunciado un programa especial de visas de reunificación familiar para Cuba en su consulado allá en La Habana ante la alta demanda de cubanos con parientes en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores implementará un programa para atender a nacionales cubanos con urgencia de reunirse con sus familiares en México. Dice la información, las solicitudes funcionarán con un número único de trámite autorizado por el Instituto Nacional de Migración de México para que los interesados comparezcan entre abril y junio de 2023. Para acceder al trámite será necesario registrarse en citascuba.sre.gov.mx. La Cancillería recordó que estas citas son gratuitas, personales, intransferibles y se asignarán según el orden en que haya sido solicitada hasta agotarse. Sin duda es una información que ha sorprendido a todo el mundo. Pedro, con un comentario inicial, vuelvo contigo allá, que es Barién.
Habíamos hablado la última vez que tuvimos el encuentro aquí, Michelle, tú y yo, sobre tertulias de los viajes de Díaz-Canel a México, y tratábamos de especular sobre cuáles eran las verdaderas intenciones, además de proponerle más médicos para exportar y las medicinas, que luego supimos que en valor de 84 millones de dólares en un país desmedicado como el nuestro, pues nosotros podemos enviarle los medicamentos incluso que nos faltan a México en este rejuego politoide y comercial. Esto de ha hecho gala, voy a decirlo en breve, ha hecho gala AMLO, como le decimos en toponimia, AMLODIPINO, y le ha bajado presión a la cafetera cubana con la apertura de esta opción para visas de cubanos que obviamente estarán felices de poder reunirse no solo con los que ya llevan tiempo viviendo en México y han sido por largo tiempo bloqueados de tramitar cualquier gestión, sino los que han tenido que quedarse ahora ante el cierre brutal de la frontera. Así que me imagino que se va a convertir, como siempre, el campo de batalla, las áreas cibernéticas para conseguir un turno de acceso al consulado en La Habana. Ya veremos cómo se pone el precio del tráfico por la izquierda, por debajo, el soterrado, el que siempre resuelve al cubano pobre la posibilidad de llegar. Bueno, ya veremos. Vamos a darle tiempo a ver cómo explota esta nueva opción para cubanos desesperados.
Y me imagino que va a prolongar el calvario que hay en casi todos los municipios de personas tratando de obtener su certificado de nacimiento y también un pasaporte cubano. A lo que ya hemos visto, al trámite migratorio para buscar un pariente o nacionalizarse español, o también buscar un patrocinador acá en los Estados Unidos para ese programa. Hablando de programa, se anuncia en medio, dice, de un incremento exponencial de la migración de Cuba a México que detectó 41.475 cubanos en situación irregular en 2022. ¿Usted sorprendido también, Michelle, con la nota?
Sí, la verdad es que me ha sorprendido y tengo que decir acerca de un aspecto que mencionaba Pedro allá en Caibarien, de que la corrupción es una situación consustancial a México, a todos sus procesos, que la hemos tenido con la venta de visas, según se ha denunciado en su momento en La Habana, y con funcionarios detenidos y todo, y la vamos a seguir teniendo muy probablemente en cualquier proceso que implique la desesperación de los cubanos por abandonar la isla. Si bien es cierto que AMLO hará todo lo que pueda por ayudar a Miguel Díaz-Canel con los médicos, con la compra de vacunas, con cualquier otra cosa que dé un poco de dinero a la dictadura cubana, también hay que decir que dejando esto de lado, dejando la parte política o dejando de lado si Díaz-Canel pidió o no que se haga esto o si favorece o no a la dictadura, quiero dejar todo eso a un lado. Lo que sí tengo que decir es que un programa de reunificación familiar, en mi opinión, es inobjetable, porque ayuda a la solución del drama familiar que está por encima de cualquier cosa, y pienso sobre todo en la gente que ve eso como su única posibilidad, o porque tienen a los hijos fuera y los padres están dentro, o al revés, o porque hay familias enteras divididas que no han podido encontrarse durante muchísimo tiempo. Entonces, en ese escenario, la política, en mi opinión, debe dejarse a un lado y centrarnos, a pesar de que no se haya hecho con ese objetivo, sino que detrás de todo haya un interés manifiesto por parte de México de ayudar a la dictadura en que se libere la olla de presión. Aquí lo importante es el drama familiar, que podría resolverse en alguna medida. No seamos demasiado optimistas con el asunto de México, porque además ayuda a controlar el flujo migratorio, el flujo irregular a través de las fronteras y a través del mar, y toda persona que no tenga que lanzarse al mar o enfrentarse a un peligro en las selvas centroamericanas, aunque sea una sola persona, es lo mejor que pueda pasar, que no se enfrente a ese peligro. Y también reduce la criminalidad coyote alrededor del tema. Es decir, hay una serie de aspectos en lo que tiene que ver con el orden de los flujos migratorios que nos indican que esta medida sea cual fuere su objetivo oculto, lo cierto es que podría ayudar a solucionar algunos problemas. Es una respuesta a la grave crisis humanitaria que vive Cuba. Es la respuesta particular de México. Ya hemos visto las respuestas de Estados Unidos, y a mí lo que me gustaría es que en cada lugar donde hay un cubano separado de su familia, ese país dé una respuesta parecida, una respuesta similar, que España haga lo propio, que es increíble, ¿no? Las colas y las trabas burocráticas que pone España para que se reagrupen las familias y el resto de los países de la Unión Europea y que puedan, digamos, que aliviar esta situación. Así que lo veo como una cosa positiva, más allá de las derivaciones políticas que pueda tener.
Sin duda que sí. Y antes de terminar esta nota y continuar, desde aquí abogar por esa inmigración legal, ordenada y segura. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuba continúa con un proceso de envejecimiento demográfico acelerado y presente en todos los sectores de la sociedad. Así subrayó una comisión del gobierno que consideró la situación como negativa. Se trata de un proceso de envejecimiento demográfico acelerado y presente en todos los sectores de la sociedad. Un crecimiento poblacional total y natural negativo, el aumento del número de defunciones y la disminución de los nacidos vivos, expuso así el especialista ante el primer ministro del país, el señor Manuel Marrero. Dice la nota, los factores que lo provocan son los relacionados con un decrecimiento en la población en edad laboral y de la población económicamente activa, el aumento de la urbanización, a pesar de que decrezca la población urbana, y el promedio de personas por hogar, así estimó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Yo me remití a buscar más sobre esta nota y, por ejemplo, destacan que las estadísticas evidencian que el crecimiento poblacional es negativo, por lo que ya decíamos, pero los datos oficiales no incluyen la ola migratoria. Y se pronostica también que los mayores de 75 años serán la décima parte de la población cubana para 2035. Pedro, ¿qué te parece?
Recordaremos que hablábamos el año pasado, cuando se sometió el Código de las Familias a votación, sobre el desamparo absoluto al que dejaban a la tercera edad con respecto a la... posterior a la tarea de ordenamiento ya se sucedieron las cosas en Cuba, cuán vulnerables se volvieron los jubilados y las personas enfermas, con todos los agravantes que sabemos. Pero de esta nota que he estado leyendo y siguiendo todas las intervenciones de Marrero, ya yo estoy a punto de la desesperación con los términos que se emplean y que la gente no percibe, creo, de manera general.
¿Cómo cuáles, Pedro?
Mira, arrancarles pedazos a los problemas, estremecer la empresa estatal, a la que no le queda otra cosa que ser socia y nada de lista. Ahora el verbo de moda es darle un golpe a los problemas demográficos. No sé si has leído esto. Todos estos giros brutales de la oralidad, para mí tienen una raíz metafórica, claro, pero le imprimen algún grado de visualidad a esa experiencia bruta. Pero parecen nacidos de cierta experiencia laboral belicosa. Escuchar al ministro decir eso parece estar que estamos oyendo a un desollador de aves, a un operario de un martillo neumático o un herrero. Porque todos esos comparten temas asociados a la fuerza y a la violencia física para eludir cuestiones que son nacionales y que no son precisamente físicas, que deberían encontrar un lenguaje afín, nuestros funcionarios, palabras más precisas, no sé, ajustadas a un registro que si no es culto, por lo menos sea estándar, y que debieran considerar emplearlo en personas bajo ingentes cargos públicos, no sé ustedes, lectores como yo, esas autoridades diletantes nuestras fueron elegidas por un pueblo de entes eruditos, no, sino por uno que yo lo considero indiferente de quien le gobierne y de cuál sea su vocabulario, que es igualmente chato en expresiones vulgares. Un asunto que por ahora yo no visoro que se solucione, como no se va a solucionar el problema de la tercera edad y el desamparo del que te hablaba. Yo no sé en qué va a terminar lo de la crisis demográfica y el aumento de la desesperación entre las capas más frágiles del entramado demográfico cubano. Michelle desde allá debe saberlo, la emigración reciente, el abandono de las familias, los hijos que han dejado todo, incluidos los bienes, y han dejado abandonado a sus familias para poder convertirse en la seguridad social estando fuera. Es un entramado de negatividades que inciden, creo, de manera determinante en estas cifras que la misma ANSA cita en su nota.
Fíjate que los factores, Pedro y tanto Michelle, en los factores que ponen acá o que, según el señor Marrero, pues provocan, no está, repito, los datos de la ola migratoria. Esto es muy significativo, Michelle.
Si no hay un diagnóstico acertado, no hay manera de combatir el problema. Y la crisis demográfica cubana no se resuelve con buenas palabras, ni mucho menos con palabras de estilo albañil, como decía Pedro, más o menos, como dar un golpe. Tenemos que dar un golpe. Bueno, no entiendo bien qué significa lo que quiere decir el primer ministro con dar un golpe, porque en realidad la dirigencia cubana sabe perfectamente lo que hay que hacer. Si bien este es un problema que no está resuelto en el mundo, en los países desarrollados no está resuelto, pero sus autoridades saben lo que hay que hacer, que es estimular la natalidad y crear mejores condiciones para las personas, y hay planes en este sentido. El problema es que el gobierno cubano cree que con enunciar el problema ya se resuelve el problema, o con quitarlo de la agenda pública no va a existir más. Y aquí esto es una derivada de todo lo demás, ¿no? Forma parte de un conjunto que no se puede separar, y de hecho el régimen cubano ha utilizado el tema del envejecimiento de la población. Lo ha estado manipulando todo el tiempo, insinuando de que esto es un proceso de los países desarrollados, incluyéndose en esa lista, ni más ni menos, ¿no? Diciendo que lo que pasa en Cuba pasa en los países desarrollados. Y esto realmente en Cuba, es cierto que en los países desarrollados hay un problema de natalidad, que la gente no quiere parir, pero el problema cubano no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que sucede en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo, sino tiene que ver con esa emigración desenfrenada de jóvenes que no encuentran ninguna alternativa ni ninguna expectativa de vida en el país. Tiene que ver con la baja natalidad de los últimos 60 años en nuestro país, y tiene que ver con la situación económica. Tener un hijo en Cuba hoy en día es un asunto de gran responsabilidad. Y a pesar de que la población ha bajado bastante, se habla de 350.000 personas, para aquellos que llevan los temas de la Oficoda, se supone que la Oficoda ahora puede repartir mejor lo que hay, pero es que no hay nada, a pesar de esa bajada importante de la población general que recibe algo por la llamada libreta de abastecimiento, que no deja de ser una cartilla de racionamiento. Entonces, el problema de la natalidad en Cuba forma parte de la solución general del problema cubano, y aún así está por ver si se resuelve.
Nosotros seguimos a golpe de información.
Estás escuchando las noticias como son.
Y la denominada coalición Nicaragua Lucha, compuesta por 19 organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha rechazado la privación arbitraria de nacionalidad, entre otros derechos fundamentales restringidos, impuesta por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo a 94 nicaragüenses, entre ellos 9 forman parte de la última lista que se ha dado a conocer. El régimen de Ortega Murillo, bajo la figura de traición a la patria, inclusive sin un juicio y con total falta de debido proceso, ha profundizado sus prácticas violatorias ante la mirada de organismos internacionales, instituciones de derechos y espacios multilaterales. La coalición recordó que la nacionalidad constituye un derecho irrevocable de todas las personas, y su privación arbitraria, aún más como sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Por citar algún nombre, bueno, en la nueva lista de 94 nicaragüenses están los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y también el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, entre otros. Esto es un poco parecido, ¿no?, a lo que habíamos visto hace algunos días con los más de 200 presos políticos que excarceló y desterró Pedro.
Sí, es curioso que La Habana no, bueno, no es curioso, es natural y consecuente que La Habana no mencione absolutamente que su socio centroamericano privando de nacionalidad, algo que sería contra anticonstitucional primero y con la de un régimen que se dice defensor de la humanidad, como lo es la dictadura de Ortega Murillo. Yo recuerdo aquel viejo diferendo de Yoconda Belli con Murillo, cuando ella se había echado en toda la plata de los Andes, decía, en joyas, y las ostentaba de manera ruidosa, algo así como Cyndi Lauper cuando se puso a cantar en We Are the World, aquella canción famosa, y hubo que pararla por el ruido que hacía. Más o menos, cada presentación pública de la Rosario ha sido escandaloso solo porque no ha podido otra cosa que acompañar y apañar a su esposo en todos estos desmanes. Los diferendos han venido desde siempre con los incondicionales que, como hijos de Saturno, al final la revolución devora. Aquí privar de nacionalidad a personas oriundas de un país es una aberración tal que yo me imagino que eso no se puede quedar en estas cuatro paredes del estrecho volcánico nicaragüense, sino que las organizaciones latinoamericanas y mundiales de derechos humanos tendrán que intervenir, porque creo yo que no soy jurista ni erudito, pero me parece que como periodista y lector, claro, puedo opinar sobre esto. Algo va a pasar en Nicaragua y no sabemos qué va a ser.
Así mismo. Michelle, vamos contigo. Antes, informar que, además de conocerse los nombres de estas personas, Daniel Ortega ha sentenciado y ha ordenado la inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos los bienes inmuebles de cada uno de ellos. Michelle.
La Unión Europea acaba de condenar a través de un portavoz este suceso de Nicaragua, quitarle la nacionalidad y expropiarle los bienes a todas estas personas. Creo que la comunidad internacional está haciendo lo mismo y vamos a ver si están dispuestos a adoptar sanciones contra Nicaragua, porque cuando venga el tema sanción, entonces se les recordará a muchos de estos países que siempre han estado en contra de las sanciones contra el régimen cubano. Entonces, Nicaragua sí, Cuba no. ¿De qué modo se enfoca el tema de Nicaragua? Solo desde el punto de vista político, este será sin duda un reto, ¿no?, para la diplomacia internacional, justificar sanciones para Nicaragua, pero no para Cuba. Bueno, ya lo hemos visto antes, se justificaban las sanciones contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, pero en el caso de Cuba el embargo es malo, según estas personas. Yo solamente quiero decir que esto es un escalón más en la represión del régimen de Daniel Ortega, y que además estamos ante un dictador bastante torpe, ¿no? Mucho más torpe que los nuestros, que han sido inteligentes en el arte de engañar y del mal, ¿no? El régimen cubano, por ejemplo, nunca necesitó adoptar una medida como esta, porque en la práctica, más allá de la formalidad, hizo apátridas a todos los exiliados sin necesidad de quitarle la nacionalidad. Todo el que no convenía no entraba, y todo el que adquiría un pasaporte extranjero o una nacionalidad extranjera era obligado a tener un pasaporte cubano para poder entrar al país a través de ese filtro, uh-huh, y se le negaba la entrada si no convenía. Con lo cual, Cuba, el régimen cubano, ha hecho prácticamente lo mismo que está haciendo ahora Daniel Ortega, sin necesidad de levantar toda esta alaraca internacional acerca de la medida. Es decir, los cubanos hemos sufrido, claro, esto durante muchísimos años.
Finalmente, informar que Cuba mueve fichas en la cúpula de su estructura financiera. Destituye a Marta Sabina Wilson González, quien se desempeñó como ministra presidenta del Banco Central de Cuba desde el año 2019. En su lugar, ha promovido a Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente de Cadeca, quien fungió en estos cargos como vicepresidente del Banco Popular de Ahorro, director de créditos de la Casa Financiera y vicepresidente de Cubalse. En 2021, el sistema bancario de Cuba fue reformado dentro de la tarea ordenamiento impulsada por Díaz-Canel, Marino Murillo, Jorge y Wilson González. Hasta aquí la tertulia. Muchísimas gracias, Pedro González Reynoso, también Michelle Suárez, y a ustedes el agradecimiento, como siempre.